Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 4 de agosto, 18º domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy Jesús nos recuerda la importancia de guardarnos de toda codicia, porque la vida no depende solo de los bienes. La llamada a no poner nuestra confianza en lo perecedero, en lo efímero y caduco, sino en el Señor, que no pasa nunca. Es el primer y sintético comentario de este Evangelio, que tiene las siguientes palabras clave, hashtag Grandes Trazos con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Riña, intermediario, desprendimiento, juicio y apego.
Gracias, Jesús. La dinámica de vivir tras las riquezas, el poder y el prestigio, que termina por convertir la existencia en una interminable preocupación que nunca se resuelve. Por eso el Señor nos recuerda la importancia de guardarnos de toda codicia. Hasta las 10 de la mañana en la cadena COPE, esto que escuchas es A Grandes Trazos. Comenzamos. A Grandes Trazos en este 4 de agosto, los primeros minutos los vamos a dedicar como siempre al magisterio del Papa. Desde hoy y hasta el primer domingo de septiembre inclusive vamos a hacerlo repasando la exhortación apostólica Cristo Vive del Papa Francisco, que firmaba el pasado 25 de marzo, un texto que se hacía público el pasado 2 de abril. El documento es fruto del trabajo de la 15ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado a los jóvenes, que se celebraba en octubre, recordarás, con el tema la fe y el discernimiento vocacional. Entre los temas, una iglesia joven que se renueva, la heterogeneidad de la juventud o María como referente para los jóvenes, además, claro, de asuntos como la relación entre los jóvenes y los ancianos, la pastoral juvenil, la vocación al matrimonio o la vocación a la vida consagrada. Uno de los padres sinodales, Monseñor Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño y presidente de la Comisión de Pastoral de Jóvenes de la Conferencia Episcopal Española, se refería al estilo de este documento, cómo proponer el Evangelio de manera novedosa a otros jóvenes a través de una pastoral popular juvenil.
Un anuncio del querigma para los jóvenes, que yo creo que ese es el capítulo más importante que tiene la exhortación, sobre todo el final, cuando habla de esa propuesta querigmática. Además, la clave la da el propio Papa en los primeros números, ¿no? Cristo vive y Cristo quiere que vivas. Es muy llamativo también el modo en el que el Papa hace su propuesta, que es muy original y enormemente novedosa, porque él va combinando lo que es un texto que quiere dirigir directamente a los jóvenes, que eso es muy interesante, con reflexiones pastorales para la tarea que tenemos que ir realizando también como iglesia.
Y nos adentramos y resumimos muy brevemente el contenido de ese primer capítulo de la exhortación, la pregunta ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?, recurriendo al Antiguo Testamento y a figuras como Gedeón, Samuel, el rey David o Jeremías. Francisco dice que Jesús quiere darnos un corazón siempre joven, como recoge San Lucas, el que es mayor entre vosotros se hace como el más joven. Por eso el Papa dice, no hay que arrepentirse de gastar la propia juventud en ser buenos, en abrir el corazón al Señor, en vivir de otra manera. A Grandes Trazos nos ocupamos y conocemos a la gente buena que nos inspira. Este primer domingo de agosto conocemos una historia en torno a la iglesia perseguida, el testimonio del padre Murat, un joven, un monje sirio refugiado en el Kurdistán iraquí. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, Mario? El padre Jacques Murat lleva a Siria en el corazón, pero ha decidido no volver. Vive en el Kurdistán iraquí como un refugiado más entre refugiados, porque tuvo que escapar de su país por la guerra. Relata toda su historia en el libro titulado Un monje secuestrado.
Renunciar a volver a Marmusa en Siria es una elección. He elegido vivir como un refugiado junto a los refugiados, para entenderlos y para compartir su sufrimiento. Lo he hecho para contar lo que viven estos refugiados.
Murat explica que en Siria la religión se ha instrumentalizado. El 21 de mayo de 2015, unos yihadistas del Estado Islámico lo secuestraron en su monasterio de Marelian, cercano a Palmira, la ciudad histórica que acababan de conquistar. Se lo llevaron a Raqqa, la entonces capital del autoproclamado Estado Islámico.
Pero las religiones son un don, un regalo. Tanto el Islam como el cristianismo, porque dan la fuerza y son el camino para la paz. Por tanto, no se puede usar nunca más la religión para hacer la guerra.
En esta obra, el padre Murat recuerda, además, a otro sacerdote secuestrado en Siria desde 2013, el padre Paolo Dall'Oglio, con el que fundó la comunidad monástica de Marmusa, una casa de puertas abiertas para cristianos y musulmanes, en las que el camino hacia la paz y la oración conjunta es posible.
Mi experiencia quiere transmitir que la fuerza del amor y del diálogo supera el miedo, supera el mal y supera la oscuridad.
La historia de Mourad es la de un cristiano árabe que vive en Siria y que afronta el fundamentalismo en toda su complejidad. Un monje secuestrado es una historia de nuestro tiempo, un testimonio lleno de dolor y a la vez de esperanza. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Primer domingo de agosto, a grandes trazos, la actualidad con los ojos de la fe. Esta semana te presentamos el cuentacuentos Ni de noche ni de día, de Inmaculada Bordas, un álbum ilustrado maravillosamente además por Paula Herbás, cuyo contenido pretende acercar a los más pequeños la figura del ángel de la guarda. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En este libro, Inmaculada Bordas presenta de forma sencilla y comprensible el ángel de la guarda que cada uno tenemos y que nos acompañará a lo largo de nuestra vida. La obra está contada en primera persona por el ángel de la guarda, quien nos va relatando que le ha sido encomendada esta misión y para llevarla a cabo posee muchas virtudes que nos ayudarán, como son la inteligencia, la valentía o la paciencia. El título del libro viene de la conocida oración que recitamos desde pequeños, ni de noche ni de día, de ti me alejaré, y que se repite a lo largo de las páginas del libro.
Hola, quizás aún no me conozcas. Me presento, soy tu ángel de la guarda. Dios me ha elegido para que sea tu compañero y amigo para siempre. Desde toda la eternidad me he estado entrenando para esta gran misión, acompañar y custodiar tu vida. Dios me ha regalado muchas virtudes para que te ayude en el camino que ha preparado para ti. Te las explicaré.
¿Cómo pesan?
Soy muy inteligente para darte luz en las decisiones que irás tomando. Por eso, ni de noche ni de día, de ti me alejaría.
Ni de noche ni de día, Inmaculada Bordas fusiona sus grandes pasiones, la familia, la fe y la docencia, con la enseñanza de las virtudes cristianas a través de la figura de nuestro ángel de la guarda. La ilustradora es Paula Herbás, que trabaja como profesora y compagina la enseñanza y el dibujo. Además, ha realizado numerosas ilustraciones infantiles, así como acuarelas personalizadas.
...4 de agosto, a grandes trazos, las redes sociales. Vamos a darnos una vuelta por internet hasta ahora. Esta semana, protagonismo especial para la nueva intención de oración del Papa para este mes. También una aplicación para no olvidar rezar en familia durante el descanso estival y la música que han lanzado a través de Spotify las esclavas del Divino Corazón. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Comenzamos el mes de agosto y con él una nueva intención de oración del Santo Padre por la evangelización, por las familias, laboratorio de humanización. En la Red Mundial de Oración ha pedido para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Rezando Voy es una aplicación que permite escuchar una breve meditación del Evangelio de cada día, a través de podcast, de audio, que invita a rezar a través de textos y músicas. Además, este proyecto también tiene contenido especial para los más pequeños, una forma de continuar conectados con la oración en estos días de vacaciones.
Amar es el oficio del corazón. Amar es el oficio del corazón.
Al aire y a ti es el disco que han lanzado las esclavas del Divino Corazón. A través de este proyecto quieren llevar el corazón de cada niño, joven y adulto para ayudarles a poner palabra a lo que les pasa por dentro y encontrarse así con el Señor. Compartir juntas la música y la fe fue el objetivo de este proyecto. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, en este primer domingo de agosto, la literatura. Momento para la recomendación de la directora de Literocio, Maika Rivera, quien esta semana rescata de su biblioteca la segunda novela del estadounidense Stephen King, Salem's Lot, un pueblo tranquilo y adormilado donde nunca pasa nada, bueno, excepto la vieja tragedia de la casa de los Marsden. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Celebramos la edición por parte del sello de bolsillo, en tan oportuno formato de temporada, de la que podemos considerar la mejor novela de vampiros de la segunda mitad del siglo XX. Lo avala la crítica especializada desde la primera publicación en los años 70 de este ya clásico del rey del terror, Stephen King. titulado Second Coming, y después Jerusalem Slot. Antes del definitivo El misterio de Salem Slot, el libro arranca con el regreso del escritor viudo Ben Mears al pequeño pueblo de su traumática infancia. Allí librará la batalla definitiva contra el mal en estado puro, simbolizado por la figura más folclórica que aristocrática del vampiro. Asistimos a una lucha cruenta y cuerpo a cuerpo, o cuerpo a colmillo, entre el bien y el mal. Simbólica, con puntos de referencia claves, como el pasaje a mitad de la novela, en el que un sacerdote encuentra en una estantería dedicada al género vampírico las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Y de entre todos los personajes, destacamos a este sacerdote por los sugerentes matices. El padre, Donald Callahan, y su dramática crisis de fe, que convierte su cruz entre el vampiro en un simple trozo de yeso. Y el clímax, inolvidable, increciendo. Ben Mears, al intuir el acecho del mal materializándose entre las sombras, comienza a prepararse para el enfrentamiento con el salmo en voz alta. El Señor es mi pastor, nada me ha de fallar.
A grandes trazos, en este 4 de agosto, la Caridad Internacional, en este domingo en el que viajamos a China para aprender junto a los franciscanos cómo la semilla de la misión puede germinar a pesar de una escasa presencia y del paso de los años. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Seguramente estos son meses para muchos de viajes misioneros, viajes de los que se regresa y uno se pregunta si esa semillita de caridad, si esa semillita de amor plantada en aquel lugar que no podemos regar durante el año, va a germinar. Estos meses el Centro Misionero Franciscano organizó un viaje para seguir los orígenes de la presencia franciscana en la China del siglo XX. Una presencia que se puede separar en dos etapas. Una primera en 1925, con misioneros que recorrieron la ruta de la seda desde Italia para llevar la orden a la provincia china de Shaanxi, a los que pronto se le unieron otros frailes europeos y llevaron adelante durante 27 años una impresionante misión, creando muchas obras sociales que convocaban a los chinos a conocer la fe, orfanatos, asilos, escuelas, laicos chinos que conocieron la espiritualidad cristiana, luego religiosas. Pero todo cambió en 1952 y solo pudieron quedar en China un puñado de religiosos y religiosas que siguieron apoyando desde Europa, que recibieron a los clérigos chinos para formarse en Europa y que hoy, hace unos meses nomás, pudieron algunos franciscanos ir a acompañar y ver esa permanente labor que siguen en China, aún con un grupo muy diezmado. Pero como nos puede pasar a nosotros este verano, lo que sembremos a la distancia con la oración y con el apoyo que podamos, seguramente va a seguir creciendo, y eso nos enseñan los franciscanos en China.
Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Es 4 de agosto, 18º domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos ya el comentario a este evangelio con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Recuerda un refrán que el dinero es el camino hacia el infierno. Este es el problema del hombre cuando se apega a las riquezas. Solo desde Dios se pueden valorar todos los bienes en su justa medida.
Ay, 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 los problemas del hombre con las riquezas, porque es rico ante Dios el desprendido, el que ha convertido su vida en un don para los otros, el que pone al servicio de los demás todo lo que es y todo lo que tiene. La música cristiana empieza a hacerse eco con más fuerza en la sociedad. Son cada vez más los artistas que se suman a compartir su fe en la letra de sus canciones. Security es el tema que estamos escuchando, de esta joven cristiana norteamericana, Stacio Rico, que se suma a enviar un mensaje evangelizador a todo el mundo. Buenos días, Isa López Paramio.
Buenos días, Mario. Como bien has comentado, esta popularidad de la música cristiana a nivel mundial ya tiene un término nuevo en los más jóvenes, crossover, que abarca cualquier ritmo o estilo musical porque tienen algo en común, el amor por el Señor. Esta joven promesa comenzó a cantar con 12 años cuando se presentó a un festival cristiano en Colorado y comenzó su trayectoria musical llegando a encabezar los primeros puestos en las listas cristianas a nivel internacional. Las letras de muchas de sus canciones van dedicadas a Dios, como este Security, en el que le canta a Él pidiéndole que esté siempre cerca de ella, porque así su vida será más completa y estará siempre segura.
Me quedo con la palabrita crossover. Vamos con la frase del día.
Hoy una frase dedicada a los más jóvenes de la carta de San Pedro en el capítulo 5, cuando dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Pues esto viene muy bien, ¿eh?, con el evangelio que se nos propone este domingo. Gracias, Isa López Parami. Hasta el próximo día.
Hasta luego, Mario.
Adiós, Jesús Luis.
Hasta Cristán. Luego.
Hasta el espejo. En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Te esperamos en 7 días. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.